agosto no se harán efectivas las tasas en el caso de España de un 15% a la mayoría de sus exportaciones. Juan Envid.
Estaba previsto que hoy, a partir de las 6 horas en nuestro país, medianoche en Washington, entraran en vigor todos los gravámenes que Donald Trump llevaba semanas anunciando. A esta hora, por cierto, no conocemos el motivo por el que el presidente norteamericano ha decidido posponer la aplicación de dichas tasas. Y además de esta noticia, hemos conocido que Trump eleva los aranceles a Canadá de un 25 a un 35% tras anunciar que reconocerán al Estado palestino y después de que a México se los haya pospuesto 90 días. A lo largo de la noche también hemos conocido qué impuestos tendrán las exportaciones de algunos países y que comenzarán a aplicarse, como decimos, el próximo jueves. Hablamos de un 41% para Siria, 40% para Laos y Myanmar, un 39% en Suiza, 35% en Irak y Serbia y de un 30% para Argelia, Bosnia, Libia y Sudáfrica.
Gracias, Juan. Y aquí en España seguimos pendientes de los tres grandes incendios forestales que mantienen en vilo a varias comunidades autónomas, con miles de hectáreas calcinadas y localidades evacuadas. Aunque la situación mejora respecto a días anteriores, las altas temperaturas y el viento siguen siendo un gran riesgo. Pablo del Valle, buenos días.
Buenos días, Arturo. En Las Guardes, Cáceres, el fuego ha calcinado ya 2.775 hectáreas. El 80% del perímetro está estabilizado. Los vecinos desalojados de la alquería de Robledo han podido regresar a sus casas, pero en Avellanar siguen evacuados por la dificultad del terreno. En Ávila, el incendio de Cuevas del Valle ha sido finalmente perimetrado tras arrasar más de 2.200 hectáreas. Aún así, los técnicos de la Junta de Castilla y León no dan por estabilizado este incendio ni tampoco por controlado y le prestan especial atención al viento, que podría complicar las tareas de los equipos aéreos. Desde la Junta también apuntan que la Guardia Civil está investigando el origen del incendio y aseguran que se barajan todas las opciones, incluido que haya sido intencionado. Y en Acañiza, Pontevedra, sigue activo el mayor incendio de Galicia este año. Ya se han quemado 300 hectáreas y todo apunta a un origen intencionado. Y aunque el confinamiento ha sido levantado, Nogueiro sigue en situación preventiva. Las autoridades insisten, máxima precaución ante las altas temperaturas, el viento y el riesgo extremo de incendios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Ministerio de Justicia ha dado su balance de los tres días de huelga de jueces y fiscales que tuvieron lugar los primeros días de julio. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, participó un juez y 28 fiscales, datos que quedan muy lejos del 70% que ofrecieron las cinco asociaciones participantes en la huelga. Patricia Rossetti.
Un juez y 28 fiscales, según el Ministerio de Bolaños. El juez informó directamente al Ministerio y los fiscales a la Fiscalía General. A los 29, Justicia les quitará el sueldo correspondiente, dice un comunicado. Las asociaciones califican los datos de burdo ejercicio de propaganda y manipulación. Que el Ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislados hayan pedido que les bajen el sueldo correspondiente es decir a la opinión pública que casi no hubo seguimiento. Una huelga que llegó al 70%. Bolaños no ha restado todavía el dinero por los días no trabajados y no hacerlo, señalan, puede traer consecuencias, responsabilidades de gestión de fondos públicos. Recuerdan que la huelga es un derecho constitucional y conlleva un coste económico para quien la ejerce. Pretender lo contrario, dicen, es banalizar y despreciar el esfuerzo de quienes exigen una justicia más digna y eficaz.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estana, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada del viernes 1 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues un ratito ya acompañándote desde la 1:30 y lo que nos quedan, más de 3 horas de radio por delante. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Hay que contarles a los ponedores muchas cosas que hemos preparado, que tenemos previstas hasta las 4 de la mañana.
Hasta
¿de qué hablamos?
Hasta las 4. Pues vamos a empezar mirando al suelo. Vea, que a veces siempre no miramos para abajo y también es importante.
Yo soy más de mirar hacia arriba, pero es verdad que a veces
igual,
hay que mirar al suelo.
Sí, porque luego nos tropezamos. Ayer yo al salir
mira
de aquí...
Mira por dónde vas.
Ayer yo al salir de aquí casi me caigo, porque en las terrazas de aquí cerca...
Eres muy dada, tengo que decirte.
Soy muy dada. Y si encima no me lo pone fácil la vida, ya lo que me faltaba. Entonces, como no estaba muy iluminado y suelen regar las terrazas a las 6 de la mañana...
Resbalaste.
No resbalé. No vi la manguera. Entonces,
ay, madre,
me tropecé, no caí rodando para adelante de milagro, vamos.
Pues yo ayer casi llego a casa mojada.
¿Ah,
y
sí?
No porque lloviera, sino porque según entro en la urbanización empiezo a escuchar... Y digo, ¿qué narices es? Y es que se estaban encendiendo los aspersores.
¡Ay, no!
Y me dio un turriagazo en el brazo. Me pegué al portal. Oye, casi llego como una sopa.
No, y allí tampoco hacía mucho calor. Pues claro. Eso, que vamos a mirar al suelo, porque seguro que has visto una de esas hileras infinitas de hormigas, una de esas extrañas columnas que quizás te hayan hecho pensar hasta dónde llega su inteligencia. Pues muy bien, en la tarde de COBE, Pilar García Muñiz ha tratado el fascinante mundo de estos pequeños insectos. Y nos vamos a ir también hasta el año 1985. Lo haremos con un tema que unió a las grandes estrellas de la música del momento. El We Are The World se compuso con un fin solidario. Había que ayudar a Etiopía, un país que se moría de hambre en esa época, y no lo dudaron en hacer ese acto benéfico todos los artistas. Y nos lo va a contar nuestra querida Rosa Rosado.
Sí, yo que era muy pequeñita, pero recuerdo perfectamente, porque primero el tema fue un bombazo y segundo se habló muchísimo en las noticias de ese drama que se vivió en Etiopía debido a la sequía y provocó una situación de hambruna que no es tan común y que ahora lamentablemente estamos reviviendo en otras zonas como es el caso de Gaza. Bueno, hoy estamos hablando con nuestros ponedores sobre las vacaciones, sobre su verano, donde tienen previsto irse en agosto. Yo te recuerdo, ¿vale?, las vías de participación. Puedes, ya sabes, escribirnos en Facebook, puedes también en el WhatsApp 662-942-605 dejarnos una nota de voz o llamarnos al 900 50 60 06. Un poquito de música y seguimos.
Madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
Muchas veces nos creemos los más listos del planeta. Hablo de nosotros, de los humanos. Y resulta que no. Que las hormigas, sí, como escuchas, las hormigas nos superan en inteligencia colectiva. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un laboratorio de Israel que ha hecho un experimento con hormigas. Aunque no todas. De todas las 15.000 especies de hormigas que hay en el mundo, solamente el 1% son capaces de trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo a un nivel impresionante, porque en este experimento han logrado sacar un trozo de madera en forma de T de tres alas diferentes y a través de dos puertas estrechas. Algo que no han logrado un grupo de humanos a los que se les encomendó la misma misión. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues parece que las hormigas, igual se organizan mejor que tú y que yo.
Bueno, algo intuíamos, ¿no? Cuando hemos visto esos hormigueros, esas filas de hormigas trabajando conjuntamente en portar alimentos, en pequeños restos de comida, en pequeñas brindas de vegetales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se organizan? organizan, cómo se alinean. Pero esta investigación de la que vamos a hablar hoy es todavía mucho más sorprendente porque nos explica que de alguna manera hay una inteligencia colectiva también en el mundo de las hormigas. Podemos llamarla inteligencia, obviamente, porque resuelven problemas. Eso es inteligencia, al fin y al cabo. Aplicar una técnica, unas tácticas, unos conocimientos, quizás, para resolver un problema. Y es colectiva porque funciona mejor cuando se hace en grupo y además funciona de manera diferente. Los procesos son distintos. Igual que en el caso de los seres humanos, también cuando trabajamos en grupo no solamente solemos tener mejores resultados, sino que los procesos por los que llegamos a esos resultados son diferentes que cuando lo hacemos de manera individual. Eso exactamente ha conseguido reproducir este experimento, pero en el mundo diminuto de las hormigas.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más cómo ha sido este experimento. Eso nos lo va a contar Íñigo Palomar. Muy buenas tardes, Íñigo.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Bueno, vamos a ir, Íñigo, paso por paso, porque no es fácil, es complicado el experimento.
Sí, ya os avanzo que el experimento es muy exigente. Las hormigas que han utilizado, por cierto, es que me gusta el nombre, se llaman hormiga loca de cuerno largo, que ya el nombre tiene tela.
Bueno, está loquísimas.
Sí, bueno, esas hormigas tenían que sacar un trozo, como decías, Pilar, de madera en forma de T, de una especie de laberinto que tiene tres alas y dos puertas muy estrechitas. Las hormigas debían coger ese trozo de madera, como digo, en forma de T, y atravesar las tres salas por las tres puertas. Y no es sencillo, porque tenemos que pensar que la parte de arriba de esa T es más ancha que las puertas. Por lo tanto, tenían que girar y ver los ángulos para ver si esa T cabía.
Como cuando sacas un mueble voluminoso por una puerta en casa.
Cuando tienes que meter el sofá o tienes que sacar el sofá de casa. Bueno, y al otro lado del laberinto estaba el nido de las hormigas y así sabían hacia dónde tenían que ir. Bueno, hasta aquí, Jorge, Pilar, oyentes, entendemos de momento cómo va el experimento. Esto de los laberintos
no
y las puertas.
No es fácil de realizar, pero lo hemos entendido.
Sí, la imagen es muchísimo más gráfico, ¿eh? Bien, pues a la vez se construyó para los humanos el mismo laberinto con un trozo de plástico enorme en forma de T. Es decir, lo mismo que hemos explicado para las hormigas, pero a escala humana, muchísimo más grande. Pues una hormiguita es mucho más pequeña, pues la bota y la hormiga.
¿Sabes a qué me recuerda esto?
¿A qué?
A una prueba de supervivientes.
Exacto, pues es más o menos lo mismo. Bueno, entonces el experimento tuvo varios intentos y a cada intento se sumaban más hormigas y más humanos. Y esto es muy importante, más hormigas y más humanos a cada intento. Y fijaos en las conclusiones. Cuando las hormigas eran más, tenían más facilidad para atravesar el laberinto con esa T que los humanos. En cambio, los humanos, cuantas más personas eran, más tiempo tardaban en organizarse, en hablar entre ellos y lograr pasar el laberinto. Es decir, las hormigas, a diferencia de los humanos, cuantas más, mejor. En cambio, nosotros, Pilar, Jorge, tú que me estás escuchando y yo, somos más eficientes cuando somos pocos, más individualistas.
O sea, trabajan mejor en grupo que los humanos. Sí, es verdad que nosotros cuando trabajamos en grupo, lo decías, bueno, todos somos más productivos, pero también se pueden producir muchos roces,
claro.
Hay que saber delegar, hay que saber atribuir bien funciones y a lo mejor esto lo hacen mejor las hormigas que nosotros.
Hay un umbral a partir del cual tres son multitud, ¿no? O sea, al final, un grupo pequeño es más eficiente, en el caso de los humanos, cuanto más grande, pues más diferencias de comunicación, más dificultades para hacer llegar el mensaje entre unos y otros.
Más liderazgos también.
Claro, trabajar al unísono. Lo sorprendente de este estudio es que ese grupo tan grande de hormigas que nos comentaba antes Íñigo, trabajan al unísono y no sabemos muy bien cómo se comunican, cómo son capaces de la que está en la punta de esa T artificial y la que está en la otra punta, comunicar que tienen que girar uno a la derecha y otro a la izquierda para que esa pieza entre perfectamente por la puertecita que se había habilitado.
Pues voy a saludar también a una persona que nos está escuchando en este momento desde COPE Barcelona y además se ha llevado allí al estudio varios hormigueros, ¿eh? Ha ido a la radio con varios hormigueros. Se llama Mónica y es una auténtica apasionada de las hormigas. Su alias en YouTube, donde podemos ver cómo las cría, entre otras muchas cosas, es Moni Di Moni. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, saludos, Pilar.
Oye,
saludos, Íñigo, Jorge.
¿Cómo estás, Mónica? Lo primero, bien acompañada, ¿no?
Muy bien, me he traído tres hormigueros.
Tres hormigueros. Pues descríbenos la imagen. Estamos en la radio y queremos conocer cómo son esos hormigueros.
Pues mira, tengo la especie favorita, que son Camponotus, y me he traído tres hormigueros de la tienda Dimension, con Camponotus pilicornis, Camponotus ali y Camponotus cruentatus. Entonces, esto se puede ver. Los hormigueros, digamos, es su casa, es un hormiguero artificial hecho de 3D y con un forrajeo que, digamos, es el campo de las hormigas y aquí es donde ellas viven. aquí mismo.
Yo los hormigueros que he visto generalmente, Mónica, o por lo menos los que venden para los niños, ¿no? Bueno, hace años que no veo ninguno, pero por lo menos cuando mi hijo era pequeño, eran hormigueros en vertical. No sé si los que tienes tú, los que has llevado allí a Cope Barcelona, son de ese tipo.
No, estos son horizontales. Uh-huh. Y entonces están puestos con un sistema novedoso, porque la tienda en Dimension, digamos, este chico que ha diseñado este tipo de hormigueros antes era criador y ha hecho un diseño especial pues para las hormigas. Tienen un sistema de humedad con una botellita, se llama sistema de humedad Hydrox, y desde aquí beben. O sea, dentro del hormiguero ellas se pueden alimentar de agua, uh-huh, que es la base de la alimentación de las hormigas. Las hormigas sin agua mueren. Pueden estar meses sin comer.
O sea, más que comer, lo que hacen es beber. Se alimentan más de agua que de comida, porque en cuanto cae una pipa al suelo, ahí aparecen las hormigas.
Sí, pero cuando es una pipa, solo aparecen las semilleras, digamos las Mesor barbarus, que es la especie esta que vemos en verano, muchas filas por el suelo, recolectando semillas y llevándolas pues al hormiguero. Porque dicen, mira cómo trabajas con una hormiguita recolectando. Efectivamente. Pero estas que yo tengo aquí, ellas se alimentan de agua, de néctar, porque ves, tengo aquí, también he traído una botellita de mi néctar favorito, de la tienda Hormigueando, que este es un líquido dulce, porque las Camponotus se alimentan del líquido dulce, y proteína, que son insectos. Por eso ellas lo que hacen es rapiñar insectos muertos, llevarlos al hormiguero, y con esto alimentan a las larvas, porque sin proteína las larvas no pueden crecer.
Solemos hablar de hormigas y nos pensamos que solamente hay un tipo de hormigas, ¿no? Las hormigas, y ponemos todo en el mismo saco. Hay más de 15.000 especies diferentes.
Correcto.
De formínidos, de este tipo de animalitos, de los cuales, por cierto, creo que un porcentaje muy pequeño, solo el 1% aproximadamente, tienen esta capacidad de trabajar en colaboración, que es de la que estamos hablando. Las demás tienen otro tipo de hábitos. Pero claro, Mónica, yo no sé qué te llama a ti más la atención de estos animalitos tan chiquititos, pudiendo elegir entre los cachalotes, el oso panda, los perros, los gatos. ¿Por qué has dedicado tu vida a conocer mejor a las hormigas?
Porque a mí ya de pequeña me gustaban mucho los bichos, me he criado en el campo, y entonces las hormigas, pues cuando las tenía en el campo, pues simplemente les daba semillas y ellas recolectaban. Y esto empezó el hobby con mi hijo pequeño, que seguía a un youtuber en YouTube, claro, que es David, del mundo de las hormigas. Y como mi hijo, cuando tenía 6 añitos, era el pequeño, bueno, un seguidor de los más pequeños que tenía, que ahora actualmente con David del Mundo de las Hormigas somos amigos. Y mi hijo pidió de regalo de Navidad un hormiguero con una Mesor barbarus. Y claro, Papá Noel, pues le trajo, los reyes le trajeron su regalo. Entonces, como yo también estaba cuidando sus hormigas, me dijo, mamá, ¿por qué no tienes tú otra colonia de Mesor? Y así empezamos, una y otra y otra y otra, pues hasta el infinito.
¿Cuántos hormigueros tenéis en casa, Mónica?
Pues he tenido más de 50.
Toma ya.
50 especies diferentes. Pero actualmente las que tengo más, que son las que más me gustan, son las Camponotus. Esta especie me gusta. Porque esta especie no hace reclutamiento. Lo que decía, el 1% de las que colaboran es porque hacen reclutamiento. Pero tenemos, por ejemplo, Feidole. Feidole reclutan, o sea, se coordinan muchísimo. Hacen lo mismo que las hormigas locas, que su especie es la Paratrechina longicornis. Ese es su nombre específico.
Sabes mucho de hormigas y te voy a preguntar, a lo mejor, que nos des algunas pistas de las cosas más fascinantes que has visto tú en este mundo de las hormigas. Porque claro, hemos leído mucha divulgación. Las hormigas son capaces, como tú bien dices, de recolectar. Son ganaderas, son capaces de atesorar sus propiedades y casi rentabilizarlas con el paso del tiempo. Se pueden comunicar, se defienden también comunitariamente con ejércitos. Yo no sé qué comportamientos son los más excepcionales, los más alacalabrantes que has encontrado tú en el mundo de las hormigas.
Bueno, es que hay muchos tipos de hormigas. Hay hormigas que son recolectoras, como nuestra especie, que es la Mesor barbarus, que es la típica española y además es muy envidiada a nivel mundial, por decir algo. Y hay hormigas que son cazadoras, pero las, por ejemplo, las autóctonas, las que tenemos solo en España, hay muy pocas cazadoras, por no decir prácticamente ninguna. Ellas son carroñeras, digamos. Ellas lo que hacen es cualquier insecto muerto se lo llevan. A mí lo que me admira de las hormigas es la capacidad de organización que tienen y sobre todo la capacidad de trabajar. Trabajan y trabajan y trabajan, pero desde que nacen. O sea, están programadas para eso. Y que además todas son hembras. Todo el hormiguero, hay una hormiga que es la reina y ella pone huevos. Todas las que hay en el hormiguero son sus hijas. Y entonces la reina decide poner huevos de obrera y sobre todo en verano, si hay excedente de alimentación, es cuando hacen los alados. Los alados pueden ser mini reinas, que en ese caso la casta, se llaman castas los tipos de
obreras. Como las abejas, lo mismo.
Correcto, sí, porque se llaman castas. O sea, según el tipo de función o trabajo para la colonia, pues tienen ese nombre. Y entonces producen alados con el exceso de proteína. Con todo el sobrante alimentario, hacen alados. Y los alados son lo que hace que haya una siguiente generación de hormigas. Porque los alados vuelan machos y hembras, se aparean, la reina cae al suelo, se entierra y espera que pase el invierno y luego en primavera, cuando el clima es mucho más favorable, es cuando empieza a poner huevos y nacen hormigas. O pone el huevo pasa a larva, la larva pasa a pupa y la pupa nace una hormiga. Todas son sus hijas. Y los machos lo único que hacen es la cópula y luego mueren a los pocos días. O sea que todos los hormigueros, estos tres que tengo aquí, son hembras.
Oye, sí, Mónica, termina, por favor.
No, iba a decir, y por ejemplo, este que tengo aquí, que es una versión natura, está simulando lo que sería debajo de tierra. O sea, es un hormiguero muy natural. Es 3D, pero el interior, no sé si se verá por aquí, míralo, ¿ves? El interior es natural. O sea, está intentando simular lo más naturalmente posible y luego tiene lo que es la tapa para simular que están dentro de tierra. Porque la reina se entierra y nunca más vuelve a salir a la superficie. Y una reina puede llegar a vivir de 15 a 20 años.
Mónica, dices, es que están bajo tierra, la reina está bajo tierra. Sí. Muchas veces pasa que estás en una casa de campo donde ves que no hay hormigas, pero de pronto te dejas comida, restos de comida, y empiezan a aparecer las hormigas. ¿Tienen un detector, un GPS para la comida?
Sí, ellas no hablan, lo que hacen es se comunican por las antenas. Tienen una sensibilidad incluso por cuando va a llover. Ellas saben cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Cuando ellas detectan, porque pueden llegar a, entre comillas, es como oler, huelen la comida, va sobre todo las de la cocina. Las que acostumbran a estar por la cocina son Feidole o Tetramorium. Ellas sí que hacen reclutamiento. Va una hormiga, detecta la comida, deja un rastro de feromonas, vuelve al hormiguero, informa porque no habla, pero con las antenas le da el mensaje de ¡eh, chicas, que hay comida, vamos, vamos! Y todas salen en tropel, que eso se llama reclutamiento, y van a por la comida. Y como tienen tanta fuerza, son capaces de mover objetos muy pesados.
Es fascinante todo lo que está contando Moni, ¿eh?
Sí, es increíble pensar cómo puede ser la vida de estos animales ahí debajo, ¿no? Bajo tierra. Tú hablabas de que, evidentemente, tenemos más de 15.000 especies diferentes de este tipo de animales, miles de millones de individuos en cada especie. Mónica, el mundo es un gran hormiguero por debajo, ¿no? Conectado kilómetros y kilómetros.
Sí, sí, sí. De hecho, las nuestras, las que tenemos aquí en España, que son las Mesor barbarus, y está demostrado porque hay trabajos científicos que lo demuestran, ayudan a polinizar y ayudan a sembrar, digamos, estas semillas. Lo que pasa que estas hormigas tienen la capacidad de cuando la semilla la llevan al hormiguero, la parten, o sea que impide que germine, y la parten en dos o en cuatro trozos, y esto lo saben ellas. Porque tienen también la capacidad de aprender entre ellas. Generalmente estas hormigas, su vida útil, digamos, su vida útil, porque siempre están trabajando en pro de la colonia, es un año, año y poco, no duran más. Las reinas son las eternas. Mientras la reina está viva, hay colonia. Entonces, a nivel de hobby, como cuidado, lo que hacemos es imitar lo que sería su hábitat en la naturaleza, le ponemos un hormiguero lo más natural posible, también hay de 3D, pero bueno, este incluso es de natural. Este sería de madera, porque a estas chicas les encanta la madera. Y ponerles una zona de forrajeo, que sería como un campo. Y entonces aquí les tengo puesto un bebedero de agua, bebedero de néctar y un basurero, porque es como ellas siempre tienen que tirar la basura, los desperdicios, las muertas, las hormigas muertas, y usan el basurero. Les tengo un tapón.
Bueno, estamos aprendiendo esta tarde muchísimo, desde luego. A mí me parece todo sorprendente porque no conocía muchísimos de los detalles que nos está contando, además, estupendamente, Mónica. Estamos aprendiendo muchísimo sobre el mundo de las hormigas. Claro, después de todo esto que nos estás narrando, Mónica, a ti el estudio que hablábamos, este estudio del laboratorio israelí, ¿no te ha sorprendido que las hormigas nos superen a nosotros, los humanos, en inteligencia colectiva?
Claro, es que ellas se organizan muy bien porque están están diseñadas para eso, y aparte que también aprenden, pero están organizadas siempre por el bien de la colonia, no tienen individualismos. Este tipo de Campeonotus, por ejemplo, depende de la especie, sí que van solas cazando y comen lo que pillan, pero es muy poco probable, o sea, hay muy pocas especies que hagan eso. En general es colectivo y siempre para alimentar a la reina, que es la madre de todas sus hermanas, porque están aquí.
Pues Moni Dimoni, aficionada y divulgadora en crianza de hormigas. Por cierto, nos decías, Moni, he llegado a tener hasta 50 hormigueros, sí. Pero más o menos ¿cuántas hormigas? ¿Hiciste el cálculo? ¿Se puede saber cuántas?
Claro, eso era cuando las colonias, por ejemplo, son pequeñas, porque hay colonias que en base a la alimentación crecen mucho en número. Hay especies concretas, pues que a lo mejor su tope de habitantes o de individuos, de individuas, porque son chicas, son hormigas, podrían llegar a ser 100.000. Entonces tienes que proporcionarles el espacio para que ellas se desarrollen. Cuando son pequeñitas, puedes tener las que sean viviendo hasta en tubos con el algodón montado con agua, pero a la que crecen, el espacio es fundamental, porque hay que tenerlas bien. Hay que tenerle también un buen forrajeo. Cuando la colonia crece, el buen forrajeo es fundamental.
¿Y más o menos el número de las que has llegado a tener, lo sabes?
¿Cuántas?
Sí.
Especies, más de 50. Especies diferentes. Sí, muchas, demasiadas.
Muchas, muchas desde luego.
Porque el mantenimiento para alimentar a todas estas especies es poder estar horas alimentando. Porque, claro, hay que limpiar, hay que alimentar, hay que rellenar los bebederos, agua que no les falte. Luego, sobre todo, te tienes que ir de vacaciones. También se pueden quedar solas. Necesitan calma y tranquilidad. Pero es bastante... El mantenimiento es... Hay que tener... No cuenta la cantidad. Hay que tener las especies que puedas llegar a cuidar y que estén bien.
Moni Dimoni, como decíamos, aficionada y también divulgadora en crianza de hormigas. Ha sido un placer escucharte, Mónica. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias.
Gracias a vosotros. El placer ha sido todo mío.
Gracias, Mónica.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, He aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las canciones que más huella ha dejado en la historia. Es una canción que consiguió reunir a las grandes estrellas del momento y que aúna música y solidaridad. Es la mezcla perfecta, es la mezcla del éxito. Es una canción que fue creada para recaudar fondos para una África que se moría de hambre, literalmente se moría de hambre, y atravesaba pues una grave crisis humanitaria. Era el año 1985. Rosa Rosado, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, ponedores.
Vaya canción, ¿eh?
Bueno, somos el mundo, We Are The World.
Nos ponemos de pie ante esta obra.
Sí, 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 se convirtió además en un éxito instantáneo, vendió millones de copias, recaudó muchísimo para aliviar la hambruna en Etiopía y se grabó pues hace justo 40 años, en la madrugada del martes al miércoles de esta misma semana, pero hace, pues eso decimos, 40 años, así que hoy, Pulpo, vamos a rendirle todos los honores. Porque hablar de We Are The World es adentrarse en una de las noches más memorables del pop. Imaginaos una constelación de estrellas reunidas en un mismo estudio, en una grabación, claro, para crear una de las canciones que más ha trascendido en la historia de la música y de la cultura popular. Que yo todavía me pregunto cómo se pudo llevar adelante esto. Sí.
Es que lo más difícil es congregar a tanta estrella, porque eran estrellas,
todos,
astros.
Todos.
Y lo juntan allí y se ponen a grabar y funciona muy bien. Y encima ninguno sabía a lo que iba realmente.
Bueno, es que meter a tanto en un estudio de grabación, porque ha habido otras canciones benéficas, pero no como esta, y no con tantos egos y tantos problemas que surgieron. Es verdad que la canción se grabó del tirón en una larga madrugada, a pesar de los egos desmesurados y de muchos problemas.
Exacto.
Pero exacto, así fue. El 28 de enero de 1985, la música y la solidaridad escribieron una página inolvidable en la historia, porque fue una noche mágica, una noche de muchas emociones, repleta de anécdotas que vamos a comentar, Pulpo. Y bueno, indiscutiblemente fue un momento único, irrepetible, y anterior a los móviles y a las redes sociales, que te voy a contar.
Claro, claro. Y todavía tiene más valor, porque antes los managers se tenían que comunicar si se pillaban o no, en concreto en un estudio, en una oficina.
Sí, sí.
Y no teníamos las facilidades que se tenían en el año 85.
Por eso te digo, no es que te mando un mensaje, nos vemos después de esta gala y vamos a hacer esto. No, era mucho más complicado. Y aquí hablamos de 43 artistas, cada uno de su padre y de su madre, con toda la gente que lleva cada uno detrás. Bueno, para hablar de este fenómeno que supuso esta canción, nos va a echar una mano Diego Cardeña, que es el jefe de programación musical de las emisoras musicales de COPE, de Cadena 100, de Rock FM, de Megastar FM. Y eso, hablamos de una canción que tuvo un impacto enorme y un origen a lo mejor no tan conocido.
¡Anda!
Sí, sin duda. O sea, ya no solo lo que significó económicamente, ¿no?, para esa acción o función que querían llevar a cabo, como era ayudar y salvar pues esa hambruna, ¿no?, terrible entre el 83 y el 85 en Etiopía, sino también la cultura popular de la música, ¿no? Sin duda, pues hubo un germen anterior en Gran Bretaña, justo pues esto fue el 28 de enero del 85, este We Are The World, la grabación, luego salió el single en marzo. En las navidades del 84, en Gran Bretaña, Bob Geldof y bueno, pues todos sus amigos británicos, aunque él era irlandés, de los Mountain Rats, pues decidieron hacer lo mismo previamente, ¿no?, con un villancico. Y bueno, pues Harry Belafonte vio lo que estaba ocurriendo allí y dijeron, oye, pues nosotros, pues además como afroamericano, no podemos dejarlo, ¿no?, pasar, y tenemos que estar también ahí dando el callo. Y bueno, pues habló con su representante y este dijo, pues mira, muy fácil, hablamos con Quincy Jones y empezamos.
Pues fíjate, así fue. Un día antes de la Navidad del 84, Belafonte, viendo la tele, Belafonte, que es un conocido activista social, con gran participación en los movimientos sociales de Estados Unidos, había marchado junto a Martin Luther King en varias ocasiones, en fin, un tío importante, ¿no? Pues ve en la televisión pues ese Do They Know It's Christmas con Paul McCartney, David Bowie, Sting, Bono, George Michael, Boy George, los Duran Duran, toda una constelación de estrellas británicas que se juntaron gracias a Bob Geldof para crear esa canción benéfica, que fue un gran éxito navideño en el Reino Unido y que sirvió para recaudar dinero para acciones solidarias en África. Entonces este tipo dice, pero ¿qué hacen los ingleses haciendo esto y nosotros no?
Claro.
¿Pero por qué no estamos haciendo nada nosotros por el hambre en África?
¿América qué está haciendo? ¿Qué aporta América? Los ingleses se han movilizado y están funcionando.
Sí, y se propuso replicar el formato, pero en Estados Unidos, porque su famosa frase fue, no hay gente negra salvando gente negra. Nosotros, afroamericanos, vamos a hacerlo.
¡Qué bueno!
Y lo curioso es que al principio el diseño de la idea seguía aquella frase inicial. Se pensó en un elenco de grandes artistas de color.
Ah, solamente de color.
Claro, monstruos sagrados de la Motown. Pues tenías a Tina Turner, tienes a Lionel Richie, tienes a dos superestrellas del momento, Michael Jackson, por ejemplo, tenías a Prince.
Sí, que además en ese momento Michael Jackson, el tono moreno de la piel era el potente. Era
todavía.
El pantón alto, ¿verdad?
Todavía estaba moreno, sí. Lo que pasa es que luego este elenco se fue ampliando porque se encontraron con muchos inconvenientes, pero también es verdad que si no hubiera sido por Quincy Jones, esto no hubiera sido posible.
Es verdad.
Sí, de hecho Quincy Jones fue el ideólogo a la hora de decir, a ver, ¿qué voces vamos a traer para montar todo este pitote, hablando rápido y mal, ¿no? Sí. Y buscó precisamente eso, que hubiera una amalgama de voces diferentes, ¿no?, que pudieran empastarse. De hecho, tienes esa voz desgarrada del Boss, de Bruce Springsteen, tienes también, pues, a Ray Charles, ¿no?, Bob Dylan, etcétera, Tina Turner, que no tienen realmente, ¿no?, esa línea vocal que puedes decir, se asemejan, ¿no? Eran totalmente polarizadas, ¿no? O incluso Billie Joel o Cyndi Lauper, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, costó verlo, pero claro, estamos hablando de Quincy Jones, lo tenía totalmente ese mapa, lo tenía preparado, y cuando entraron en el estudio, aparte de ese mítico cartel de por favor dejen sus egos aquí fuera, o sea, si ahora, por ejemplo, cuando viene un artista de promo, falta el peluquero, como digo yo, es decir, viene muchísima gente siempre con un artista, y estamos en el 2025, en los 80, que había un despliegue para todo, porque claro, no es la industria musical como ahora, está bastante mermada a día de hoy. Claro, en los años 80 había dinero para todo y había de todo con los artistas, o sea, iba una familia básicamente con ellos. Entonces, bueno, la manera que tenían o que tuvieron es como los únicos que entran al estudio, a la pecera, podríamos decirlo, donde están los micrófonos para que nos entiendan los oyentes, son los artistas. Todo el equipo se queda fuera, los egos también. Es decir, aquí nadie es más que nadie y lo que vamos a hacer es una canción para ayudar a nuestros hermanos de África.
Eso lo dejó muy claro Quincy Jones, del que ya hemos hablado en esta sección, cuando murió a los 91 años hace unos meses, sí. Que fue un cazatalentos, un tipo que tiene un olfato increíble para descubrir talentos, para crear, por ejemplo, el sonido de Michael Jackson, que acabó convirtiéndolo en el rey del pop, a quien escuchamos justo en estos momentos. Y es un tipo que lanzó a muchísimos artistas, que ganó 28 Grammys y que se ganó el respeto de toda la industria musical como productor y compositor. Entonces solamente él podía juntar a más de 40 artistas para dar vida a una canción que sería histórica. Pero claro, antes de esto hubo mucho pico y pala, mucho lidiar Quincy Jones con las pretensiones de los artistas. Y bueno, ya tenemos a los que van a estar, pero luego había otra cuestión. ¿Cómo conseguir meter a los 43 al mismo tiempo?
Eso es complicado, ¿eh?
En un estudio.
Eso es complicado.
Efectivamente, no era cosa fácil.
A ver, los norteamericanos o los estadounidenses tienen muchos pecados, pero una de sus virtudes, sin duda, es organizar algo, ¿no? Y bueno, pues vieron rápidamente que pues juntar a 43 músicos de primer nivel en el 84-85 era complicado. Entonces dijeron, bueno, pues la opción que tenemos más fácil o más factible es llevar a pues toda esta gente que va a venir a Los Ángeles a los premios de la música norteamericana, pues contarles de qué va toda esta vaina, de lo que se ha hecho en Gran Bretaña y cómo ha funcionado, pues extrapolarlo a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues utilizaron esa madrugada después de los premios, que de hecho Lionel Richie ya estaba también presentando esa gala, pues después, en vez de irse de farra por Los Ángeles, bueno, pues lo llevaron a cabo y previamente, en nada, en apenas dos semanas, Lionel Richie y Michael Jackson se juntan en casa de los Jackson, que había animales, etcétera, por ahí, y era un poco como, no era el sitio más adecuado para centrarse a hacer una canción, pues como comprometida, ¿no? Pero bueno, la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson, decía que alguna vez fue a esas sesiones que se reunían ellos y decía, bueno, Lionel Richie estaba ahí, pero realmente fue mi hermano el que llevó la canción en una madrugada. Pero realmente, por lo visto, fue así. Es decir, Lionel Richie fue con una idea que no terminaba de germinar entre los dos y fue Michael el que, bueno, pues con su magia y su saber hacer, pues terminó llevándolo a cabo, ¿no? Y haciendo la letra que necesitaba un último toque, y por ahí aparece una figura también fundamental que fue la de Stevie Wonder, además de Quincy Jones.
De hecho, Pulpo, la mano de Michael Jackson, yo creo que está clara, porque este es un tema muy en la línea de su Hill the Wall,
sí, o de Joan O'Dalon,
que está clarísimo. Y respecto a esa anécdota, a ese momento de Lionel Richie componiendo con Michael Jackson en su casa, con sus excentricidades y con sus animales, porque por lo visto había un mono en la habitación.
Imágenes en YouTube que se pueden ver y se pueden buscar y las vas a encontrar y vas a alucinar como dos tarados de la música, como es Lionel Richie y Michael Jackson, se ponen a componer en torno a diferentes animales que estará ahí pendiente de todo lo que están creando estos genios.
Es más, ahí en una plataforma hay un documental titulado La Gran Noche del Pop, donde se ve todo esto, donde se ve de repente que aparece una serpiente que ya ha perdido 2 días y que la coge Michael Jackson y se la enrosca en el cuello.
¡Qué necesidad, por favor!
En ese momento, la cara del Lionel Richie dice, hola, casi le da algo. Quiso salir corriendo de allí porque según contó tiempo después, y se le oye en este documental, en las películas de terror los negros siempre terminamos muertos. Entonces él quería salir de allí, de esa casa con esa serpiente.
Porque uno de los dos iba a caer, está claro.
Y no iba a ser Michael Jackson. Bueno, hay que decir que Lionel Richie fue el primero en ingresar en el proyecto, que quería contar con Stevie Wonder al principio para componer la canción, pero como el otro no respondía, pues apareció Michael Jackson entre tanto. Y ya puestos, pues Lionel fue quien puso paz en muchos momentos aquella madrugada de grabación, hablando con los que estaban más incómodos, tuvo que mediar en algún que otro conflicto.
El mediador, ¿no?
Sí, y hacer que las órdenes de Quincy Jones se cumplieran. Y además, el poder de convocatoria, lo que decíamos antes, de Quincy, era la bomba. Claro. Él estaba en la cima, tenía prestigio, respetaba.
Era prestigio.
Sí, y todos podían. Él dijo que podía sumar a la iniciativa a Michael Jackson, y Michael Jackson dijo que sí, pero que quería componer la canción.
Fíjate.
Entonces, luego apareció Bruce Springsteen, que estaba terminando la gira de Born in the USA, y también aceptó. Claro, su nombre atrajo a muchísimos otros, y empezó el boca a boca aquello empezó a coger fuerza y acabaron pues todos, Michael, Lionel, Richie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Diana Ross, Billy Joel, Cyndi Lauper, Paul Simon, la lista de artistas es impresionante.
Fíjate, hablabas de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen acude a esa grabación directamente desde el aeropuerto, alquiló un coche, se acercó al estudio de Los Ángeles a grabar y directamente sin dormir, porque él venía de bolo, él acababa de actuar en otro sitio, y se presentó a cantar. De hecho, él no quedó muy contento de cómo tenía la voz en ese momento, en esa grabación, pero es que no había más días, no se podía grabar en otro momento.
No, no, ese fue.
Y en las imágenes le ves muy bien a Bruce Springsteen que está sufriendo por la voz y que viene como muy desgastado. Esas son las palabras que utiliza Bruce Springsteen para decir, vamos a ver cómo me sale porque vengo muy desgastado.
Además, es que no podía dejar esa gira de estaba consolidado, bueno, estaba en el mejor momento de su carrera, en el Born in the USA, y no podía cancelar conciertos, pero sí quería estar aquí. Entonces, bueno, casi todos eran los números uno del momento, pero a mí me faltaban dos. Uno de ellos, por ejemplo, Prince.
Cuenta la leyenda, ¿no? Que muchos artistas, por un lado, lo vieron genial, pero que otros recelaron. Y de hecho hubo una gran ausencia, que fue la de Prince. Siempre se dijo que fue un poco como que se sintió un poco atacado, ¿no? Diciendo, ¿de qué estáis hablando? ¿De mí? Yo no puedo estar con Michael, tal.
A ver, Prince no quería ir y propuso tocar un solo de guitarra en una habitación aparte.
El rarito.
Claro, entonces Quincy Jones se puso firme y dijo, no, no, allí...
Tú como los demás.
Aquí cantan todos juntos.
Claro.
Claro, así que nada, nos quedamos sin Prince. Entonces, ¿por qué? Pues hay muchas versiones. Unos dicen que la canción le parecía muy mala, otros que tenía fobia a los aglomeramientos, que me lo creo.
Sí, sí.
También se dice que no se llevaba bien con Bob Geldof porque este le había llamado imbécil en alguna ocasión. Entonces, no le entusiasmaba la idea de ser una pieza más en aquel momento. Tenía un ego enorme, quería tener el control absoluto de todo lo que hacía y, bueno, pues no. Y mucho menos cantar una canción compuesta por su archienemigo Michael Jackson. Es que esto es así.
Es
un momento delicado con muchas estrellas.
Claro, por supuesto. Es que son estrellas, ¿eh? Es que eran raretes.
Mucho.
Y, joder, hay que reconocer que se juntaron lo mejor de lo mejor.
Es que Michael Jackson, imagínate, y Prince con sus paranoias, vamos. Bueno, otra estrella del momento que tampoco está en el Weather Well fue Madonna. Sí. Aunque también hay muchas teorías al respecto, que si no quiso, que si no la llamaron, en fin, la cosa no está muy clara.
Pero es que eso es curioso, porque yo no sé hasta qué punto eso fue realmente porque Madonna quisiera, porque luego años después le preguntaron y dijeron, no, no, a mí nunca me llamaron y a mí me hubiera encantado participar, y ni egos ni vainas. Lo que pasa, que había el manager precisamente que compartía el señor, que ahora se me ha ido el nombre, bueno, el manager que hablábamos concretamente, anteriormente, perdón, pues no sé qué vainas tendría por detrás, ¿no? Todo el rollo legal y económico, que prefirió a Cyndi Lauper, probablemente porque tendría ahí algo, también algún business por detrás, porque decía que Madonna no sabía cantar. Bueno, pues ya está.
No sabía cantar, no sabe tampoco tener éxitos. Es verdad que hay quien dice que había lugar solo para una de las jóvenes cantantes y que la elegida fue Cyndi Lauper. Pero también es cierto que Madonna estaba de gira por Estados Unidos, una gira fundamental para cimentar su fama, su carrera, y tenía que suspender al menos 3 conciertos para estar en la grabación. Y también es posible que su manager considerara que el costo del escándalo por la desilusión de los fans, la devolución de las entradas y demás, iba a ser mayor que la repercusión que podía tener integrar esa especie de Dream Team.
Sí, sí, hombre, ahí están los egos, lo que decías al principio, Rosa. O sea, lo que yo no entiendo muy bien es qué pasó con Barbara Streisand, porque en un principio se pensaba contar con ella.
Pues lo que estamos hablando de los managers, ella había confirmado su participación, pero un día antes desistió, y al parecer fue su manager quien le dijo que no era un buen momento para su carrera, que no le convenía mezclarse con artistas de otros géneros.
Pero bueno.
Igual que el manager de Madonna, que en ese momento dijo, mira chica, yo pues este rollo que se han montado estos de las estrellitas, pues como que tampoco lo veo, ¿no? Entonces Madonna no fue. Y otro que se negó también fue Eddie Murphy, ¿eh?
Otro rarito, pero claro, en aquel momento era importante, su éxito arriba del todo, ¿eh?
Que sí. Entonces, lo que os decía, todo lo que pasó esa noche, hay constancia de ello por el documental La Gran Noche del Pop, en el que se ve que había muy buen ambiente, pese a que con tanta estrella junta podía pasar de todo. Y también os digo que solo por ver a Bob Dylan riéndose ya merece la pena ver este documental. Que, por cierto, hay una secuencia increíble donde Dylan está perdido totalmente. Stevie Wonder tiene que ayudarlo a encontrar su voz, incluso llega a hacer una imitación absolutamente perfecta de Dylan, y es que se le ve muy, muy incómodo. No sé, a ver qué piensa Diego.
A ver, pero para empezar partamos de una base de un tipo que nunca le han gustado ni los focos ni las grandes masas. Entonces, bueno, va ahí para implicarse en el proyecto realmente pues humanitario que hay, pero claro, se empieza a dar cuenta y dice, ¿qué hago yo con mi voz? Con estos gigantes en una tonalidad que no es la mía, es decir, está totalmente fuera de juego, no pillaba el tempo, no pillaba el tono, no pillaba nada. Entonces esa imagen está que hay de él como mirando a los lados diciendo, por favor, porque estaba muy tierra, trágame, me quiero ir. Sí, precisamente era por eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues Stevie Wonder, que siempre pues, ha tenido pues, ese halo de buen rollo y de un tipo afable con sus compañeros músicos, pues se lo llevó apartado, se puso con él al piano y dice, mira, te voy a imitar tu voz, la que deberías hacer y este es tu tono. Y gracias a esa intervención, Bob Dylan pudo grabar su parte y luego ya pues, entrar en el coro como pudo el hombre, pero la verdad es que estaba más fuera de juego que Julio Salinas en los 90.
Qué bien lo ha contado Diego.
Y mira qué bien suena, lo que canta. Lo que pasa es que, claro, que dijo, pero ¿esto cómo lo tengo que cantar yo?
Pues tienes que ver las imágenes de cómo ensaya, de cómo le dice, no, esto no vale, esto no, no. A ver, Bob, esto no vale, esto no vale.
Y además esa imagen de cantar a destiempo se ha convertido en carne de meme, eso lo tenéis que ver. Al final lo canta muy bien, es un tipo que viene del folk, no del pop, él es muy suyo cantando, pero bueno, lo sostiene bien. Y ahí vemos la grandeza también de un tipo como Stevie Wonder, que interviene, que le lleva el piano, que le dice cómo tiene que cantar, que al final canta su trozo como imitando su voz, que lo hace perfectamente. Y al final Bob Dylan pues canta así de bien como escuchamos en la canción.
Tal cual.
Bueno, podemos decir en general que en la grabación había buen ambiente, Stevie Wonder con su sentido del humor, todo el mundo hablando con todo el mundo, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la super mega estrella Michael Jackson? Que junto a Lionel Richie fue el autor de la canción. ¿Cómo hizo él la grabación?
Pues a ver, aquí lo de los egos, dejarlo fuera, vale, porque esto es totalmente subjetivo y personal. Y ahora todos los fans de Michael Jackson que se me tiran en las redes a morderme. Pero yo creo que él no dejó el ego nunca atrás, porque claro, él, vale, como compositor, etcétera, pero si te fijas en el videoclip, cómo está grabado, los planos de él en solo, eso se nota que está grabado días u horas antes de que estuviera el resto. Era como, esto que voy a hacer yo solo, me lo preparo yo a mi vaina, que todo quede perfecto y ya cuando vengáis todos, mi trabajo realmente personal y privado que quede bien arriba, y el vuestro, si no queda tan curradito, pues es que vamos con margen de hora.
We are the children.
Ese es Michael Jackson.
Sí. Esa voz aflautada.
Y se nota que está grabada previamente.
Hombre, claro.
Aparece aparte del resto, es verdad, es cierto. Sí, sí, él sí pudo. Bruce Springsteen no, pero él sí. Bueno, y otra anécdota es la de Cyndi Lauper, que llevaba puestas tantísimas pulseras y collares que hacían tanto ruido cada vez que se movía. Mira, claro. Mira.
Sí, claro, o sea, a ver, la estética de Cyndi Lauper, pues ese pues pop-punk, ¿no?, que llevaba en los 80 y de, bueno, pues un poco estrafalaria. Pues claro, si tú vas a grabar a un estudio, pues lo lógico es que no haya ningún ruido que no imitas tú con tu voz o con el instrumento que vayas a grabar, para no distorsionar, ¿no? Entonces, claro, en plena grabación, tanta gente, había algo que le rechinaba a Quincy Jones y a su técnico de sonido. Y hay algo, qué suena. Hasta que se fijaron que, claro, hasta llevaba. Le dijeron, ¿podías probar a quitarte esto? Y no reaccionó muy bien al principio. Fue como, pero esta es mi estética y todos van con su estética. Quítatelo, por favor. Al final accedió, se lo quitó y efectivamente eran los ruidos que estaba ella haciendo, generando con los 200 collares que llevaba encima.
Claro que sí, claro.
200 collares llevaba. ¿Cómo canta Cyndi Lauper? Por favor. Madre.
Sí. Y encima es que era ella muy pequeñina, si es que no llegaba casi al micrófono,
sí,
¿eh?
Sí, 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 era muy joven. Bueno, aquí cada artista tenía su pedrada. De hecho, hubo sugerencias de cambio de letra por parte de Cyndi Lauper, que dijo, oye, a mí no me gusta la canción, ¿qué ñoñería es esta? Y bueno, parece ser que no era la única. Es que, claro, en aquel momento cualquier capricho podía cargarse el proyecto.
Totalmente.
Incluso Stevie Wonder se empeñó en grabar una parte de la canción en Swahili, que es una de las muchas lenguas que se habla en África, pero nadie quería, hasta alguno que ya le dijo, oye, en Etiopía no hablan suajili, claro, córtate un pelo, vamos a dejar las cosas como están.
Claro.
Y bueno, a todo esto hay que sumar que todos venían de unos premios musicales, como nos contaba antes Diego, y que la grabación fue larga, duró 10 horas, Y digo esto porque hay quien iba pasado de copas y le costó un poquito grabar su parte.
A ver, en principio, por lo visto, llegaron todos bien al estudio, pero claro, una grabación tan larga de tantas horas y en un ambiente pues que al principio supongo que sería un poco como, bueno, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a hacerlo genial, esto va a ir rápido, pues de repente se dieron cuenta que no, que se iba alargando, que había que hacer varias tomas, que algunos no encontraban como Bob Dylan su sitio, etcétera. Y claro, pues había botellitas de vino y otras cositas por ahí. Y bueno, pues Al Jarreau, que por cierto, un señor mítico de la música, pues se le fue un poco la mano con las copas y cuando llegó su parte, la de grabar su solo, no podía hablar, básicamente. O sea, tuvieron que decir, a ver, tómate una agüita, relájate un poco, vamos con otro y luego vas tú y deja la copa ya. Porque era bla, 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 como voz de patata. O sea, no podía hablar. Tenía la lengua un pelín hinchada.
Que si Al Jarreau, además, que es un tipo excepcional y que yo creo que es el único que ha grabado Grammys cantando en tres estilos distintos de música. O sea,
sí,
pero,
sí, radicalmente.
Hombre, que sí, que al final fueron 10 horas. Entonces, claro, y venían de unos premios y la noche se hizo larga. Pero el objetivo se cumplió. Recaudó alrededor de 65 millones de dólares. En 1985, madre entre mía, ventas de la canción y merchandising y todo lo demás.
Yo compré el disco, ¿eh?
Hombre, ¿y quién no?
Pulpo. Lo compré en La Vaguada, me acuerdo perfectamente, el disco play de La Vaguada.
Sí, sí, sí. La canción fue un éxito musical instantáneo, también social, porque además de todo lo que recaudó, consiguió generar conciencia sobre el problema que estaba viviendo África, esa gran hambruna que entre los años 84 y 85 afectó especialmente a Etiopía, donde murieron 1 millón de personas. Y la verdad es que es una canción que se ha quedado en la memoria colectiva de todos y que ha tenido sus versiones.
Yo, eso no lo controlo yo.
Pues sí, hay varias, pero yo para terminar, porque es que va a venir Herrera en breve, yo me quedo con esta joyita, Pulpo.
A ver.
El día llegó.
Qué suavidad.
No hay momento que perder.
Cantaba desde fuera del estudio.
Ese es Juanes.
Sí. La música está, la voz está muy alejada.
Necesitan un nuevo amanecer.
José Feliciano.
Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Hablamos de Juanes, de Ricky Martin, de Shakira, el Puma, Thalía, Santana, Paulina Rubio, Luis Fonsi. Y en este caso, Emilio Estefan y Gloria Estefan, junto con Quincy Jones, Daddy Yankee y otros cantantes, unieron fuerzas con Univision para grabar una versión en español de este We Are The World para ayudar con dinero a las víctimas del terremoto de Haití. Ahí está Shakira, ¿eh? ¿Cómo se nota?
Sí, hombre, sí, se nota. Y haciendo el baile con la tripilla.
Sí, sí, hombre.
La fe que nos puede salvar.
Bueno, al fin y al cabo nos damos cuenta una vez más, Rosa, que la música vale para muchísimas cosas.
Desde luego, estamos ante una canción única que reunió a las grandes estrellas del momento hace ahora 40 años, después también, en este caso, estrellas en español, y que sigue demostrando lo poderosa que puede llegar a ser la música, el poder del arte para unir a las personas por una causa común.
Exacto.
De ese momentazo que será recordado no solo por su éxito comercial, sino también por las historias humanas detrás del proyecto. Egos puestos a prueba, momentos divertidos e inolvidables y un propósito mayor que trascendió pues cualquier conflicto personal o profesional. Y la imagen del grupo cantando juntos, tanto aquella como esta en español, sigue siendo pues una representación icónica del espíritu solidario.
Siempre ha estado la música para echar un cable y eso emociona a cualquiera. Y efectivamente, Rosa, esa representación icónica del espíritu solidario que bueno, se congrega en torno a esta canción, nos sigue emocionando.
Y tanto que sí, Pulpo, ponedores, buenísimas noches o buenísimos días.
Las dos cosas, We Are The World.
El hombre con ardor, lo más oscuro.
si estamos juntos tú y yo. Juntos tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer. Estamos unidos.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Un juzgado de Madrid ha imputado a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencia.